Bueno, es un auténtico placer volver a estar aquí. Creo que ya llevo 4 años viniendo y me encanta. Agradezco muchísimo a la organización porque no conocía antes esta sociedad y me parece impresionante, impresionante. Y sobre todo muchas gracias por estar aquí, en la primera ponencia, que siempre es la más, ¿verdad? Siempre la más perjudicada. Pero bueno, se trata, poquito más, poquito menos de una hora, de contaros un poquito qué es esto de la genética en relación con el cáncer. No es una cosa sencilla, porque claro, estamos en un momento absolutamente convulso, de conocimiento. Entonces, bueno, voy a intentar explicároslo y permitidme que os hable de tú. Y, por favor, interrumpidme cuando queráis, todas las dudas, lo que queráis. Bueno, voy a ver si me manejo, que soy un poco torpe con esto. Bien. Hoy es un hecho que el diagnóstico del cáncer es absolutamente multidisciplinar. Desde que un paciente hay una sospecha, se remiten muestras a distintos laboratorios, se hacen distintas pruebas, pero quería, hoy voy a hablar de esta. Una de ellas es ya hoy una realidad, es enviar la muestra a un laboratorio de genética para evaluar el daño, si hay alguna alteración o no, respecto a los genes del paciente. Los genetistas emitiremos informe que junto con el resto de los informes hará que el clínico adopte una actitud terapéutica al respecto. Bien, entonces, las muestras que nos envían dependerá de cada tipo de patología, pero suelen subdividirse en 2 grandes bloques, o muestras líquidas cuando se trata de, por ejemplo, leucemias, linfomas, o muestras sólidas cuando se trata de, por ejemplo, tanto frescas como parafinadas, cuando se trata de cualquier tumor sólido. Así que realmente el diagnóstico genético, los test genéticos son hoy una realidad en la práctica clínica. Me gustaría comentarles que esta disciplina ha pasado a ser una auténtica especialidad, por fin, en agosto del 2014. Ya se ha aprobado como especialidad tal cual. Y de hecho, ahora está en manos del Ministerio cómo se articula este tema para que las personas en este país que hagan diagnóstico genético realmente estén acreditadas. Por fin. Porque parecía que cualquiera podía hacer un diagnóstico genético. Entonces, esto es realmente un hito en nuestro país. Porque somos muy conscientes que esto es de auténtica responsabilidad, porque en muchos casos el diagnóstico genético es una herramienta esencial para la curación de un tipo de cáncer, puesto que veremos cómo se adapta el tratamiento a los hallazgos. Bien, a ver. Cuando nos llega una muestra al laboratorio de genética de un paciente con cáncer, nosotros utilizamos distintas técnicas de forma racional. Nos gusta mucho hablar del diagnóstico integral, que en un laboratorio se puede hacer todo tipo de técnicas para que, de modo racional, es decir, usar el mínimo de técnicas para llegar al mejor diagnóstico, buscamos el marcador cromosómico o genético y entonces emitiríamos el informe. La necesidad actual del análisis genético empezó alrededor de 1960. No hace tanto, en ciencia esto no es nada, esto es ayer, o sea, no hace tanto tiempo que estamos con esto. Cuando unos médicos vieron que en un tipo de leucemia, esto fue el primer hallazgo, sistemáticamente había un cromosomita más pequeño de lo habitual, al que llamaron cromosoma Filadelfia. Entonces vieron que todos los pacientes con ese tipo de cáncer tenían esta anomalía genética. Entonces dijeron, bueno, luego, casi 10 años más tarde, tipificaron mejor esta alteración. Otros 10 años más tarde vieron los genes que estaban implicados en esta alteración. Y fíjate, en el 2001, ayer, se diseñó el primer fármaco específico para ese daño genético. Ya no hablamos de quimioterapia, ya no, sino un fármaco que va dirigido solo a las células que tienen esa alteración. Esto fue un modelo que, claro, todo el mundo se animó muchísimo, porque dicen, nos gustaría esto para cualquier tipo de cáncer, tener un marcador concreto y un fármaco concreto. Sería fantástico, ¿no? Bien, a partir de este momento, o sea, desde los años 60... 70 más bien, cuando ya funcionábamos con técnicas un poco más adecuadas, ya se vio como algo normal realizar un análisis genético en pacientes. Y se describieron y se siguen describiendo numerosos marcadores, marcadores tanto cromosómicos como genéticos. Tal cáncer tiene tal anomalía. Entonces, esa especificidad cada vez se va conociendo más. Realmente, el cáncer es una enfermedad genética y son los cambios en los genes, o sea, en el ADN, la causa de la enfermedad. Es una enfermedad genética, sin duda. Lógicamente, la consecuencia... Uy, ves, yo no me muevo muy bien con esto, pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo hago para salir de aquí? Aquí. Realmente... La investigación oncológica, que sigue absolutamente activa, lo que intenta descubrir es siempre lo mismo. Relación gen-patología. Gen-patología. ¿Qué genes están en cada patología? Bien. He dicho que es una enfermedad genética. Los factores ambientales interactúan con la genética. La dieta, carcinógenos químicos, exposiciones ocupacionales juegan un papel, sin duda. Pero realmente el punto de vista dominante es que... Una célula normal va acumulando cambios en los genes, lo que llamamos mutaciones, que el organismo, por ejemplo, aparece una mutación, es capaz de repararlo, tiene mecanismos de reparación, pero es una acumulación, ocurre una segunda, una tercera, hasta que ya el organismo es incapaz de repararlo y se expande y aparece un clon tumoral. Este es un proceso stepwise, es decir, poco a poco, acumulación, pocas se pueden reparar, ya acumulado en el tiempo, ya no se puede reparar. Este sería un poco el escenario para cualquier tipo de cáncer. Por ejemplo, en colorrectal, por ejemplo, desde el epitelio normal, este modelo sigue, hasta el carcinoma y ya la metástasis, se saben... Estos cambios genéticos acumulativos, ¿cuáles son exactamente? ¿A qué genes afecta? APC, KRAS, BRAF, TGF... Se saben cuáles son. Y entonces, gracias a esto, cuando recibimos una muestra, dependiendo de qué tipo, de qué estadio se encuentra el paciente, podemos evaluar los genes correspondientes. Entonces, permitidme que... Ya que estoy hablando de que el cáncer modifica los genes, o sea, hay cambios en los genes, contaros un poquito brevemente realmente qué es eso de los genes. Porque es bueno que nos imaginemos qué es esto de nuestro material hereditario, ¿no? Son cambios en los genes, en el ADN, en nuestro material hereditario. Voy a explicaros un poquito, muy por encima, qué es el ADN, para que entendamos mejor luego, a ver si lo logro. Que no creáis. Nuestro ADN, nuestro material hereditario, está, la mayoría de nuestro ADN, perdón, prácticamente el 100%, fijaros qué poquito queda, en el núcleo de las células. Aquí tenéis una célula en el núcleo. Pero no os olvidéis que hay un poquito, hay unos 37 genes en las mitocondrias. Sabéis que hay muchas enfermedades mitocondriales. Vale, o sea, la mayoría... en el núcleo, núcleos de micras, o sea, de tamaño. Fijaros qué apasionante, yo llevo trabajando en esto toda mi vida y me sigo apasionando que se haya inventado la lavadora automática, no me voy a impresionar de esto. Pues entonces, lo que no entiendo es cómo se organiza todo esto aquí dentro, ¿no? Un núcleo de micras, dentro del núcleo está nuestro ADN, y si juntáramos todo el ADN de todo nuestro organismo, de todo nuestro organismo, de todas las células, pesaría poco más de un medio kilo. Fijaros, ahora viene más fascinación. Aquí tenéis una célula y un núcleo. Un ser humano tiene 100 billones de células, o sea, por todo el cuerpo. cada una de las células, esto conviene tenerlo en cuenta, cada una de las células tiene el núcleo. Y en cada núcleo de cada célula está ese ADN, el ADN, nuestro material hereditario, el mismo en todas las células, los billones, una a una. Bueno, pues mira, aquí, en nuestro ADN, tiene 3.000 millones de letras, de pares de bases. Es la estructura, pares de bases. Cada núcleo de cada célula de los billones. Cada célula también contiene, en estos 3.000 millones, 22.000 genes. El ser humano tiene unos 22.000 genes. También es bueno situarse, ¿no? Ojalá. No, no, todas las células tienen 22.000 genes. Todas. Los mismos genes. Eso es. Los 22.000 genes son distintos, pero iguales en todas las células. ¿Eh? Eso es importante. Y eso, todos esos, ese ADN se puede acumular en la fase de más individualización en 46 cromosomas. ¿Vale? Eso es nuestro complemento. Vale. Otra cosa bonita es que este ADN, que ahora ya sabemos que tiene 3.000 millones de letras, nuestro, si, de cada célula, si lo cogiéramos de cada célula y lo estiráramos, 3.000 millones, unos 2 metros. Entonces imaginaros, todo eso mételo en una célula de 0,005 milímetros. Lo que no entiendo es cómo pueden organizarse ahí los genes. Y esto es así. O sea, bueno. Y una cosa muy interesante es que, como veis, el ADN tiene una estructura, un sistema de letras, veremos cuál es. Pues es el mismo para cualquier organismo. El perro tiene ADN, las flores tienen ADN, el lenguaje es el mismo, es como Morse, pues el mismo. Lo que pasa es que los perros tienen distintos genes que nosotros. Por ejemplo, hay una planta, el arroz, que tiene 40.000 genes, más que nosotros. Pero somos un poco mejor que una planta de arroz, hay algo más allá. ¿Eh? Bueno, entonces he logrado fascinaros un poco. Bueno, yo lo que no entiendo es cómo pasan las cosas ahí, cómo pueden organizarse los genes. No caben, no caben. Eso es. Demasiado bien, vamos, efectivamente. Bien, este es el lenguaje. Ahora cogemos el ADN de cada célula, esas letritas. Pues hablan en un sistema de 4 letras: A, T, C, G. Coges, haces pa, 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 pa. A, T, C, G, las 4 bases del ADN. Adenina, timina, citosina, guanina. Esto es el lenguaje de nuestro material hereditario. Este es. De tal manera que cuando decimos voy, es esa secuencia, es una secuencia de letras. ¿Veis? Bueno, imaginaros que quiero escribir los 3.000 millones de letritas de cada célula, ¿vale? Pues empieza A, C, T, G, T, esto es, pa, 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 así, ti, 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 ti. Esto es nuestro ADN. ¿Os acordáis cuando aquel hito tan impresionante que dijo, se ha secuenciado el genoma humano, ¿os acordáis? Pues esto es lo que hicieron, presentar los 3.000 millones de letras. Eso es lo que hicieron, presentarlo. Eso es la secuencia. ¿Eh? Vale. Más interesante todavía, tu DNA y mi DNA, ¿vale? Tenemos 3.000 millones, tú y yo. Bueno, pues somos iguales, tú y yo, y el resto, en prácticamente la totalidad. Tu secuencia es igual que la mía, excepto en algún punto que cada más o menos 1.000 letritas tú tienes una G y yo tengo una A. Bueno, eso es lo que se llama polimorfismos poblacionales. Sin implicación en la patología. Sabéis que si ahora hubiera una glaciación, si fuéramos todos iguales, iríamos todos muy mal. La adaptabilidad a los... Es bueno que haya polimorfismos. Pero fijaros a qué nivel. Poquito. Poquito. Más. Voy a coger un trocito de los 3.000 millones, ¿vale? Hemos dicho que en estos 3.000 millones, aquí no me caben todos, llenaría libros y libros y libros, está estimado y todo. Entonces, fíjate, pues mira, de aquí a aquí, esto es una secuencia que es un gen, ¿Por qué digo que es un gen? Porque esa secuencia codifica para una proteína y esa proteína tiene una función en el núcleo. Si ese gen cuya secuencia es esta, está bien, perfecto. Cuando decimos el cáncer, mutación en un gen, pues a lo mejor este gen cambia aquí esta letra por otra. Ya funciona mal. La proteína que genera ya es otra. ¿Entendido? Esto es cuando decimos una mutación. Esto es. Entonces, bueno, a ver si la última fascinación. He dicho 3.000 millones de letras, 22.000 genes. ¿Sabéis cuánto ocupan los genes? Los genes en todo. 3.000 millones. Solo un 3%. El resto del DNA no se sabe exactamente su función. Es lo que se venía llamando DNA basura, que de basura no tiene nada.
Está por investigar.
Está por investigar. Tiene muchísimos, se está descubriendo mucho de que tiene un muchísimo papel en la regulación de cómo se expresan los genes, etcétera, etcétera. Pero solo ocupan los 22.000 genes un 3%. Pues aquí los tenemos. Entonces, el ADN de nuestras células, entonces hemos dicho todo eso, que se organiza en 46 cromosomas, 23 pares. Y aquí es lo que os decía él. Yo de vez en cuando dibujo a los cromosomitas, porque ya como siempre estoy viendo cromosomitas, pues les pongo ojitos y hago cositas con ellos. Bueno, entonces, cada célula humana entonces contiene 46 cromosomas. El DNA se agrupa en 46 cromosomas. Aquí los tenéis. Si hiciéramos un cariotipo, vosotros, estoy viendo el genoma en forma de cromosomas. Y los genes, os imagináis que están a lo largo de, ¿os imagináis el DNA? Pues eso, es eso, ¿no? Bien, 23 cromosomas. Sabéis que en pares, ¿no? 23 pares. Uno que viene de la madre y otro que viene del padre. Es así siempre. Y si queréis verlos modo más divertido, aquí los tenéis. Del cromosoma 1 al 22. Y luego están los sexuales. El X y el Y, que nos diferencian. Vale. Entonces, ahora yo creo que ya estáis situados en los genes, ¿verdad? La unidad de información es el ADN, es el gen, ¿qué es un gen? Es una secuencia de ADN que contiene la información para producir una proteína. Así como las instrucciones regulatorias para decir cuándo la célula necesita la proteína y en qué cantidad. Esto es la realidad en tal. Entonces, si os fijáis, el ADN tiene las letras, pero son como, los genes son como recetas, el genoma. Cada gen tiene una secuencia que dice, yo soy esta secuencia, yo tengo esta receta, fabricaré esta proteína. Si tengo la secuencia correcta, porque si estoy mutada, ahí está el problema. Y puede tener entonces relación con el cáncer, un cambio en la secuencia. Bien. No sé por qué ahora voy para atrás. Mira, voy para atrás. Bien. 22.000 genes. ¿Conocemos la función de los 20.000, de los 22.000? Ojalá. Está en pleno proceso de investigación. Realmente sabemos que de muchos genes cuál es su función, pero os va a sorprender qué poquitos conocemos realmente la función. O sea, es una información que está en pleno desarrollo. Vale. Otra cosa que es, conviene tenerla en cuenta. Imaginaros vuestras células. La célula del cerebro, una célula de un músculo, una célula del aparato digestivo. ¿Creéis que el cerebro, perdón, estáis de acuerdo en que las células del cerebro, músculo y tal, tienen los mismos genes? ¿Sí, no? Los 22.000. Vale. ¿Creéis que la célula del cerebro necesita que todos los genes estén activos? ¿O los mismos que para el músculo? ¿Creéis que el cerebro necesita lo mismo que el músculo? ¿O que el aparato digestivo? Efectivamente. Tenemos los mismos genes, pero dependiendo del tejido, se van expresando unos u otros, dependiendo de lo que necesite la célula. Y dices, ¿y esto cómo se hace? Efectivamente, una célula nerviosa tiene los mismos genes que una célula muscular. Pero, aquí está, ¿ves? A lo largo del ADN, los genes, los trocitos, ¿verdad? Los genes, pa. Pues bien, los que no necesitan Están apagados. Están apagados. No se expresan. El ADN tiene unas marcas químicas que cuando las tienen, dice, no te expreses, no te necesito. Entonces, eso es lo que se ha venido en llamarla, no la genética, sino la epigenética. Hacer que los genes no se expresen poniendo unas marcas. Te pongo una marca, es como un, como la autopista que ponen, ¿sabes? Pintar, pum, una marca química. Esto quiere decir que no me expreso. ¿Que necesito que se exprese esa ese gen? Ya te quito la marca. O sea que esto es una... Claro, sería un despilfarro. ¿Por qué se van a expresar los 22.000 genes si no se necesita la proteína para funcionar la célula? Pues bien. Necesidades fisiológicas.
Va cambiando.
Claro, claro. Es reversible. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Bien. Entonces, los genes pueden estar en on o en off, dependiendo de las necesidades de la célula. Así que, si te fijas, los genes, según cómo estén, la secuencia y sus marcas, dicen a cada célula cómo debe de funcionar. ¿Soy una neurona? ¿Soy un miocito? Pues entonces fabrícame las proteínas que necesito, no otras. Vale, entonces ya con esta perspectiva volvemos a la realidad. Y ahora es cuando creo que podéis entender mejor la frase que os decía al principio, que el cáncer es una enfermedad genética. Las mutaciones en los genes, cambios, son la causa de la enfermedad. Si el gen, por ejemplo, que controla la división celular, se estropea, cambian las letras y deja de estar regulado, ¿qué pasa? Que la célula crece indiscriminadamente y crece y prolifera. Una mutación en el ADN, un cambio de estos, puede hacer que un gen esencial para la vida celular se comporte de forma errónea. Y la función que tenía que realizar deje estar controlada. Así que con esto tendríamos un fenotipo neoplásico, canceroso. ¿De acuerdo? Entonces, para que os situéis el nivel de información que tenemos hoy, de los 22.000 genes de nuestro genoma, solo 2.000 se han relacionado con distintas enfermedades. Pero no solamente cáncer, sino cualquier enfermedad. Y fijaros, solo 400, muy poco, ¿no?, relacionados con cáncer.
Pero que se sepa.
Que se sepa.
Que puede ser que esto...
Más, puede haber más. 400 te podemos decir que son genes que, de una manera u otra, tendríamos que mirar en distintos tipos de patología para ver si están bien y ver si su secuencia, a ver si hay mutaciones o no. Fijaros, por tanto, lo que queda, estamos en plena ebullición de conocimiento ahora. Eso creo que es bueno situarse. Cuando digo 400 genes relacionados con cáncer, pues bien, ¿qué tipos de genes son los que tenemos que mirar? Tres tipos de genes, lo entenderéis. Oncogenes, genes supresores de tumores y tres, lógicamente, genes de reparación del ADN. Si no funcionan, ¿vale? Vale. Tres tipos de genes. Y haciendo un símil con los coches, los genes supresores de tumores deben estar intacta su secuencia. Porque si cambian, no protegen, no suprimen. Es como el freno del coche. Si no funciona, se descontrola. Los genes supresores tienen que estar bien para que supriman la neoplasia. Si mutan, no hay freno. Los oncogenes son como el acelerador. Su secuencia es normal. Están, todos tenemos oncogenes en nuestro ADN, todos. Pero bien la secuencia, bien. Si cambian, se descontrolan. Es el acelerador, acelera el cáncer. ¿De acuerdo? Eso es, el acelerador del coche. Y por último, los genes de reparación del ADN. Ya os he dicho, una célula puede sufrir una mutación, pero el sistema, el organismo puede repararla. No muchas, cuando ya se acumula muchas, no. Pero claro, lo primero que tiene que hacer el gen, el mecánico de nuestras células, es estar bien. Si hay un cambio en la secuencia de un gen supresor, no repara. ¿vale? Por eso hay síndromes que predisponen a las personas al cáncer. Li-Fraumeni, Blum, otros que tienen fallos en los genes de reparación y esas personas durante toda su vida tienen mayor riesgo de cáncer. Predisposición. Tres tipos de genes, estos tres. Vale, pues entonces, esto es lo que estos son el protagonista. Ahora vamos a ver el funcionamiento. La visión general, conociendo como conocéis ya el material hereditario. Analizar un marcador en el laboratorio, ¿qué significa? ¿Cómo os ayudamos cuando analizamos, viene una muestra y hacemos un test genético? Primero, puede tener utilidad diagnóstica. Deciros, si veo este marcador, se asocia con este tipo de cáncer. Esto ayuda un montón para hacer diagnósticos diferenciales. Segundo, puede tener utilidad pronóstica. El encontrar una u otra puede implicar que la evolución del paciente sea más o menos favorable. Haya que cambiar o el esquema de tratamiento, haya que aumentar la inducción, mil cosas, ¿vale? Y tercera utilidad, puede servir al clínico para elegir una terapia dirigida. Claro, esto ya os he dicho, ¿os acordáis la primera que os dije? Hay terapias que solamente se dan si hay un daño genético concreto. Y por cierto, esa terapia, eso es lo que se llama terapias moleculares. Esa terapia solo tiene sentido darla si el paciente tiene ese gen mutado. Si no, es como dar agua de borraja. No tiene sentido. ¿Vale? Por eso es imprescindible. Se acabó el tiempo de va por si acá. No. Yo daré Gleevec, por ejemplo, solo a los pacientes que tienen el gen BCR-ABL tocado. Por ejemplo, yo daré crizotinib solo a los pacientes que tienen ALK tocado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el esquema de utilidad del diagnóstico genético en cáncer. Los laboratorios disponemos de una serie de técnicas de distinto nivel, dependiendo del marcador que busquemos, para hacerlo de la mejor manera posible. Esto es muy bonito, la evolución de las técnicas, pero bueno, nosotros disponemos de las técnicas. Y somos conscientes de que en la práctica, respecto al diagnóstico, cada vez se están describiendo nuevos marcadores, nuevos genes a evaluar, nuevos genes y nuevas técnicas que mejoran el diagnóstico y seguimiento. Entonces, es obligación de los laboratorios estar actualizados y ofrecer al paciente los últimos avances. ¿De acuerdo? Entonces, el interés está claro, porque yo buscamos la presencia de determinadas alteraciones genéticas, lo que permitirá al clínico hacer un seguimiento a lo largo de la enfermedad. No solamente es detectar al diagnóstico lo que tuvo, sino tengo yo un marcador para seguir en la evolución. Imagínate cuando ya post-tratamiento llega otra vez una muestra y podemos decir, ha desaparecido. Perfecto. O todavía no, remisión parcial, etcétera. O sea que no solamente al diagnóstico, sino que al seguimiento es esencial, esencial. Bien, estamos evolucionando sin duda del tratamiento clásico, del tratamiento adaptado al riesgo a las terapias, a la target therapy, a las terapias dirigidas a dianas génicas. Vamos, os voy a contar ahora un poquito que esto está en un proceso absolutamente de desarrollo. Nuevos fármacos, nuevas dianas, nuevos fármacos. Y entonces ir seleccionando para cada caso el fármaco molecular más adecuado. Esto realmente, las farmas están abriendo sin parar ensayos clínicos para sus nuevas formulaciones. Y hay que decir que están haciendo una labor. Bueno, aquí ya sabemos, aquí todo el mundo tiene que ganar, ¿no? El paciente el primero, los laboratorios el primero. Yo cuando oigo, y es cierto, tengo que decirlo, los millones y millones y millones de euros que se invierten para desarrollar un fármaco, que de 10 ensayos clínicos, 9 no llegan y solo llega uno, o sea, es una apuesta. O sea, por tanto, yo tengo mucho respeto porque alguien tiene que investigar, si no, no hay fármacos. Entonces, bueno. Cada uno a su nivel. Vale. Entonces, ya te digo, se están describiendo muchos fármacos, pero cuidado, se están describiendo distintos genes, distintas dianas. Por ejemplo, pulmón, mama, colorrectal, melanoma, cabeza y cuello. Ahí, ¿ves? Por ejemplo, voy a situarme aquí. En colorrectal, ¿qué genes tengo que mirar? Carras, NRAS. En melanoma, ¿qué tengo que mirar? NRAS, BRAF. Distintos genes. Los biomarcadores para cada patología son distintos. A veces pueden coincidir. ¿Vale? Entonces, mi deber es buscar los marcadores específicos para cada patología y ofrecer, si hay o no, tratamiento asociado a estos marcadores. O quimioterapia general, o bien quimioterapia más un fármaco molecular. Esto ya es obligación. Distintos marcadores para distintos tipos de cáncer. Si hay un marcador, la empresa tiene que hacer un fármaco. ¿Llegará o no llegará a buen término? Los efectos, etcétera. Pero aquí os he puesto, por ejemplo, que el primer fármaco para cáncer realmente fue el trastuzumab, el específico, el Herceptin. Solo se da Herceptin a las mujeres con cáncer de mama que tienen el gen HER2 mutado. Solo. El siguiente, que es el que os he contado para leucemias, fue imatinib. ¿Os acordáis que os he puesto la 922? Y luego tenéis aquí muchos más, cetuximab, pantuximab, lapatinib, un montón. O sea, son nombres. Alguno conocerá crizotinib, bemurafenib, paramelanoma, BRAF. O sea, hay distintos. ¿Lo veis? Es fármaco y su diana. Fármaco y su diana. Este es un orden cronológico desde el 98 hasta, fijaros, el último aprobado por la FDA 2014, ahora saldrá los fármacos aprobados por el 2015, que es el dabrafenib para la mutación BRAF, ¿ves? Exactamente, solo cuando está esta mutación se dará este fármaco. El último, o sea que aquí tenéis erlotinib, afatinib, depende del marcador. Bien, ya que os he hablado del primero, os voy a decir un poco ¿cómo hacemos cuando llega un paciente con cáncer de mama? Para ver si le pueden dar o no trastuzumab, Herceptin. Podría daros cualquier otro ejemplo. Llega un paciente con una paciente o un paciente con cáncer de mama. Sé que cuando llega nuestro conocimiento es lo que tengo que mirar en esta paciente es cómo está el gen HER2, el marcador. Porque si está tocado, habrá que darle Herceptin, trastuzumab. Esto es lo que va. Vale. Entonces, el gen, ahora que ya sabéis tanto de genes, el gen HER2 está localizado aquí, en el cromosoma 17, su secuencia, ¿vale? Y fabrica la proteína HER2. HER2, la proteína, o sea, el gen está aquí. La proteína es un receptor de membrana, ¿eh? Que capta factores de crecimiento y manda señales al núcleo. Si la célula... Si la célula tiene HER2 bien, el receptor y la célula funcionan perfectamente, ¿no? Necesidades fisiológicas. Bien, aquí tenéis un esquema. HER2, el gen, ahora la proteína, ¿ves? Receptor. El núcleo recibe señales normales, fisiológicas, perfecto. Fijaros qué pasa si el gen HER2 está mal, ¿eh? Si el gen HER2 está mutado, cambia, en este caso amplificado, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que fabrica miles y miles y miles de receptores.
Disculpa, el HER2...
Es lo mismo, es lo mismo, sí. ¿No? Se llama proteína o gen, un poco distinto, es lo mismo. Fíjate qué pasada. Una mujer que tenga HER2 amplificado, o sea, mutado realmente, cambia, fabrica miles y miles de receptores. Esta célula está loca. Porque recibe, fijaros qué señales está dando el núcleo. Divídete, divídete, divídete. Y esto hace que prolifere el cáncer. ¿Veis? Eso es. Luego, esta paciente tiene que recibir un fármaco que anule esto. Específico, solo las células HER2. Fijaros qué increíble, qué bonito es, ¿no? ¿Quién es el culpable de esto? O sea, de que esa célula se descontrole. Que hay miles y miles y miles de receptores. Miles. ¿Cómo lo van a noquear esto? Los bloquean. Voy a bloquear todo esto porque el núcleo está recibiendo señales de división. Mira, esto es Herceptin. Un anticuerpo. Se pone, bloquea literalmente a todos los receptores y mira, la célula ya se tranquiliza, ya no emite señales, está bloqueada. Esto es un fármaco dirigido.
Pero alguno tendrá que funcionar, ¿no?
¿Cómo?
Alguno tendrá que seguir dando información.
Eso es vamos a ver, el daño colateral. Es decir, no prolifera, pero RBB2, o sea, cuando entra el fármaco, esas células que ya están noqueadas mueren por apoptosis y van quedando las normales que cumplen las necesidades fisiológicas. ¿Entiendes? O sea, cuando un fármaco va directamente a la diana, a la célula que está dañada, esa célula no está ahí en el organismo y se... No, no, mueren por apoptosis. Eso es. Entonces eso contestaría a tu pregunta. Pues esto es un ejemplo de fármaco, diana. Entonces, claro, desde este momento el patólogo no puede prescindir de, cuando mira a una mujer con cáncer de mama, no puede prescindir de hacer un análisis genético para ver si aquí no se ve bien. Si RBB2, la roja es RBB2, tiene dos señales como tiene que ser, lo normal, o aquí, esto es muchísimo rojo, aquí no ha salido bien, amplificado. Entonces, es obligado. Estamos en el siglo XXI, 2015, un patólogo, un oncólogo manda a un patólogo, el patólogo tiene que complementar muchas de las técnicas con genética. Es obligado en sólidos. Sería mala praxis realmente.
Una pregunta, no sé si lo vas a decir ahora. ¿La velocidad
¿de qué?
A la que se reproducen esas anomalías, porque manda muchas señales,
sí.
Esa velocidad... ¿se sabe por qué está determinado? Porque no irá a la misma velocidad en todas las células, las dañadas.
Sí, sí.
¿Quieres... ¿A qué velocidad reproducen?
¿Quieres decir... la proliferación. O sea, cuando una célula, por ejemplo, se divide, normalmente suele tardar unas 7 horas. Normal, ¿eh? Si una célula está recibiendo señales de divide, es de 7 para abajo. ¿Sabes? No está concretamente, te puedo decir media hora, no, pero menos de lo normal que tarda una célula normal en dividirse. ¿Eh? Eso es.
Y además será distinto dependiendo de la persona.
Por supuesto, porque... Exacto. Hay otras interacciones, eso es. Vale, entonces veis lo que es el test genético, ¿no? O sea, es... Pues ahora, esto mismo os lo podía contar para todos los tipos de cáncer. ¿Qué necesito? Cuando llega un tipo de cáncer, fíjate la pregunta que me hago, ¿tiene marcador genético? Voy a evaluarlo. Si lo evalúo, ¿hay fármaco asociado? Es así, con todo, para elegir entre unos y otros. Entonces, la perspectiva actual de la investigación biomédica claramente va hacia esto. Estamos en la medicina genómica. O sea, ya... en la última década, esto es realmente apabullante. Porque está viendo hallazgos tan relevantes cada semana que ya no te da tiempo a adaptar todo. En fin, bueno, esto es una locura. Esto reproduce muy bien esta percepción, una auténtica revolución. Porque ahora ya estáis situados, 22.400 fármacos. Claro, esto. Yo he vivido cuando empecé a hacer diagnóstico genético, cuando la leucemia infantil, los niños, tenían un 40% de supervivencia. Era terrorífico. Ahora estamos casi en el 90%. Entonces, eso son hitos. Entonces, claro, gracias a la precisión en el análisis y el fármaco. He llamado al momento, estamos en un momento de las cuatro N's. ¿Qué es? Hoy tenemos nuevas tecnologías. Se desarrollan formas de analizar los genes cada día más innovadoras. Tecnologías, plataformas, en los laboratorios. Cada vez tenemos más marcadores, genes nuevos, marcadores asociados. Lógicamente, van detrás los nuevos fármacos, Diana. Y todo este conocimiento de ese 3.000 millones, 22.000, cada vez más conocimiento, está abriendo nuevos conceptos genéticos que antes ni soñábamos. Tenemos hoy consorcios internacionales de genoma y de epigenoma que están secuenciando en pacientes, secuenciando miles de pacientes, el proyecto de 10.000 genomas, en UCA, en el proyecto Obama, todos. Secuenciando los 3.000 millones. Y cada vez conociendo más, conocimiento. Y de eso es lo que los laboratorios nos nutrimos para evaluar de la mejor forma posible. Ya os he dicho, nuevas tecnologías, nuevos fármacos y nuevos conceptos. Hoy podemos hacer, evaluar el genoma desde todos los puntos de vista que queráis, técnicamente hablando. Por ejemplo, creo que vais a estar de acuerdo conmigo. Nos hemos visto obligados a comprar estas máquinas. Fijaros. Claro, si cada tipo de cáncer tuviera un solo gen tocado, perfecto. Yo evalúo el gen y punto. Pero lo que se está viendo es que cada tipo de cáncer puede tener varios genes tocados. Entonces, ¿qué voy a hacer en el laboratorio? Analizar mutación de un gen, si negativo, otro, si negativo, otro. ¿Te das cuenta? Eso retrasaría mucho el informe. Entonces, lo que se ha impuesto es que el laboratorio pueda deciros con un aparato, pongo la muestra y le pregunto, dime cómo están estos 50 genes a la vez. Entonces, estoy analizando la secuenciación, o sea, las letritas de 50 genes a la vez, que están relacionados con ese tipo de cáncer, en vez de uno a uno. Esto es lo que se llama Next Generation Sequencing, secuenciación de última generación. Esto nos ha facilitado poder daros un informe en un tiempo mucho más adecuado. Esto es, lo tenemos hace poco. Pero una cosa, un poquito. No, esto tengo que salir de aquí. ¿Cómo hago? Aquí. Pero una cosa, ¿y si le digo, oye, a la máquina, en vez de los 50, dime cómo están los 22.000? ¿Qué os parece? ¿Puedo hacerlo?
Sí.
¿Puedo hacerlo? Con esta máquina puedo hacerlo. Sí, 22.000. ¿Sabéis cuánto costó el genoma humano cuando se... 13 años. Leerlo. ¿Sabes cuánto os puedo decir cómo están vuestros 22.000 genes hoy? 4 días. Pero si quieres, os digo más. No. Os voy a decir cómo está vuestro genoma completo. Los 22.000 genes y todo lo demás, las 3.000 millones. Puedo hacerlo. ¿Pero qué opináis? O sea, ¿cómo te voy a dar un informe de cómo están tus 3.000 millones de letras si de no se conoce la función de muchos de ellos? Pues es que va a aparecer un horror, porque van a aparecer polimorfismos y tal, y no, exacto. Entonces, ¿veis, no? ¿Veis? Por eso hay muchas cosas que la exigencia tiene que ir detrás del conocimiento. Hoy es útil estudiar grupos de genes para cada patología, y ahí se puede dar un informe adecuado. Los 22.000 genes, ¿para qué os voy a decir si es que solo sé la función de 400? No te digo nada todo el genoma, con el de la basura. ¿Vale? Entonces, por eso, lo que se está haciendo hoy mucho es, y podéis exigirlo, quiero que me hagan un panel de genes, mutación de un panel de genes para tal patología. Eso sí, lo puedo dar, con toda paz. Los consorcios internacionales, ellos sí, están haciendo el genoma completo, para luego sacar información, resumirla, y la esencia nos la pasan. Y luego esto pasa al laboratorio y, por tanto, al paciente. Bien. Fijaros. El proyecto, los consorcios internacionales están diciendo, muy interesante, en cada tipo de cáncer, aquí tenéis todos los tipos de cánceres, lo que se está viendo es mucha frecuencia de mutaciones en genes, no de uno, de varios. Y para que situéis, hay, ¿cómo se dice?, patologías que tienen menos frecuencia de genes que otros. Por ejemplo, pues aquí tenés el sarcoma de Ewing tiene estas mutaciones: tiroides, linfática, mama, veis lo que va aumentando. Hasta el que más tiene, melanoma. Muchas mutaciones. O sea, dependiendo del tipo de patología, hay más o menos número de mutaciones. Pues eso lo tenemos que saber para diseñar los test adecuadamente. Eso es. En conjunto, y voy acabando, ha cambiado radicalmente la rutina diagnóstica. El que no haga esto hoy está una venda a la realidad. Cuando hay una biopsia, por ejemplo, hay unas pruebas de imagen y hay unas pruebas de patología. Este era el modelo clásico, ¿no? Pues bien, ahora la prueba de imagen va al patólogo, ¿sí? Pues es ahora preparar la muestra y va a genética. Ya recordéis la máquina. Mutaciones, no una, grupos de mutaciones para cada patología. Se analiza, se emite el informe y tengo ¿veis? Junto con la radiología y la patología voy a tener el informe genético. Y todo esto va a hacer que el abordaje sea mucho más específico. ¿Te das cuenta? Esto es una realidad.
Eso se hace para cada tratamiento.
Debería hacerse.
Ahí voy. Si se hace siempre o no.
Debería hacerse.
Es que hace 10 años mi marido tiene un linfoma y no se le ocurrió hacer esto. Claro. Ahora vengo aquí porque tengo una sobrina, carnal, que tiene un triple negativo. Tiene
BCL2, BCL6, sí.
Como claro. Tengo nieta, quiero saber si.
Claro.
Porque es que esta vía tan directa, si tengo que hacer.
Claro.
¿A dónde tengo que ir para que me hagan?
Claro.
A mis hijos y a mi nieto, porque claro, una prima hermana. Y de mi marido, que tengo varones, si también quiere yo, porque cuando mi marido lo tuvo, un tío carnal suyo había tenido el mismo linfoma, ¿no?
Sí.
Un particular indolente. Y le dijeron, no tiene nada que ver, pero hay especialistas que no tienen nada que ver si el tío tenga.
Ya. Esto es, ahora, es una pregunta interesante esta porque hago un corte. Sí. Hago un corte en la secuencia, pero efectivamente, todos somos conscientes de que el. Prácticamente el 90% del cáncer es esporádico, ¿verdad? Y solamente un 5 o 10% es hereditario.
Eso es lo que dice, sí, pero...
Sí, entonces, esto es... Pero ¿te das cuenta? Eso es. ¿Te das cuenta entonces que... Claro, pero son datos que vienen del conocimiento clásico. Eso es. Y, por ejemplo, ahora mismo acaba de ser publicado... ¿Por qué los niños tienen tanta leucemia infantil? De nuevo, o sea, esporádico. Pues se acaba de ver... que hay unos genes de predisposición. Es que estamos en plena era de conocimiento. Todo este desarrollo que le estoy diciendo para yo hago la prueba, el fármaco y tal, es para marcador, fármaco. No estoy hablando aquí de estudiar su predisposición. Tendría que estudiar otros genes de predisposición. Es distinto. O sea, aquí es Diana, fármaco. Pero es decir, oye, usted tiene una acumulación de... Entonces, quizás yo, su familia, podría hacerle un estudio de exoma, mejor, los 22.000 genes, y ver si hay algún gen de predisposición tocado. Es decir, cada situación tiene su análisis específico, dependiendo de hacia dónde queramos ir. ¿Vale? Bueno, entonces, ya no me acuerdo la anterior, ¿cómo iba? Sí, cambios en la rutina. Entonces, por ejemplo, fijaros, hace años, ahora un melanoma, dices antes, melanoma, punto. Pues mira, ahora no se ve nada, pero tenemos 1, 2, 3, 4 tipos. Por ejemplo, atendiendo a que si está BRAF tocado, gen, o está RAS tocado, o está NF1. ¿O es triple negativo? Entonces, el abordaje terapéutico para cada uno es distinto. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se puede matizar? Antes era café para todos. No. Ahora es más específico. Porque para BRAF tenéis fármaco, para RAS tenéis fármaco, etc. ¿Vale? O incluso, si tiene más de uno, lo que se está vendiendo mucho es la combinación. Esto es lo que hay.
¿Y si el estudio genético es está estandarizado a nivel estatal el hacerlo?
Este sería otra ponencia. No, esto sería otra ponencia, te digo.
Pero es muy caro.
No.
No.
¿Y entonces?
Voy a. ¿Hay por aquí algún legislador?
No ha venido.
Entonces voy a hablarles, pero yo negaré al final, ¿eh? Negaré haber dicho lo que voy a decir.
Sí.
¿Eh?
No lo grabamos.
No, para nada. Vale.
Eso está grabando.
Cortamos al final y...
Me lo quito y los cuento. Lo sabía. Vale. Bueno, acabo y vuélvelo a decir, ¿vale?
Vale.
Entonces, bueno, esta señora es muy poco afortunada, la señora esta, pero...
Sí,
acabo estas últimas. Hoy, el médico, junto con la placa, deberá tener a su lado el informe genético. Debería, eso es. Espera, bueno, eso es. Y esa es su obligación, pero nuestra obligación, la de los laboratorios, ¿cuál es? Para cada tipo de patología, tener muy claro y actualizado los genes implicados. De tal manera que yo, para un cabeza de cuello, tengo que hacer, ¿sabes? Para un melanoma, obligado. Estar actualizado en los últimos marcadores publicados. Pulmón, todos estos. ¿Cómo se llama? Digestivo, todos estos. Neuro, ¿sabes? Es obligado. Esa es nuestra obligación. Y entonces, aquí tienes para gine. Hay una serie de genes que hay que tener controlados. Dependiendo de la situación. Es nuestra obligación estar actualizados. Y ofrecer, cuando llega la muestra a nuestro labo, la mejor solución. Vale, entonces, por ejemplo, es muy normal hacer esto para cáncer, hacer simultáneamente las mutaciones de un panel de 50 genes que coinciden en la mayoría. Bueno, pues en vez de uno a uno hacemos este tipo de abordaje. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cada uno de estos genes en este panel tiene indicación terapéutica. Luego es fantástico, ¿no? Bueno, pues entonces, deciros que un laboratorio de pruebas, por ejemplo el nuestro, que es CIMA Lab Diagnostics en Pamplona, tiene obligación de cada poco tiempo actualizar su catálogo de pruebas, ¿vale? Y entonces hacerlo más adecuado. Y solo deciros y acabo, que vamos a vivir cosas más interesantes todavía, porque cuando un paciente tiene una biopsia, un tumor, una biopsia, una masa, le tratan y desaparece, digo, ¿y cómo va? ¿Cómo va este tratamiento? La biopsia líquida. Podemos ahora, fijaros, con una muestrecita de sangre, sin biopsiar, una muestra de sangre, extraer el DNA tumoral circulante, que lo hay, por el torrente. El DNA circulante que se suelta de las células. Y ese DNA tiene o no tiene el daño. Yo con una muestra de sangre en un paciente puedo decir si el DNA circulante es tumoral o no. Y puedo decir, ¿está curado o no? O sea, es interesantísimo. Hemos comprado esta máquina y ya estamos empezando a hacerlo. Una maravilla. Y ya está. Gran desarrollo en fármacos. Os he puesto incluso aquí los fármacos aprobados hasta el 2014, solo un fármaco se aprueba cuando está clara su función. Y deciros que, claro, siempre se aplican más, se desarrollan más fármacos para onco que para otras patologías, evidentemente. Entonces, ya os he dicho que estamos en plena descripción de fármacos y generando con este tipo de pruebas genómicas, no genéticas, genómicas en conjunto, mucha información. Se abren nuevos ensayos gracias a lo que descubrimos, se analiza por qué un paciente es un respondedor o tiene resistencia, generar nuevos conceptos. O sea, gracias al análisis. Entonces estamos en un momento que decíamos, ¿y esto en el futuro? Ya estamos en él. Vale. Porque ya estamos viviendo una auténtica revolución en el tratamiento del cáncer. Nos olvidamos de la quimio más radio, pensemos en las terapias biológicas y veremos de toda esta información que se está generando, ¿cuál se destilará como algo ya rutinario y útil para dar al paciente adecuado el tratamiento adecuado según su perfil genético? Esta es la hacia donde estamos. Pues nada, por supuesto esto no se puede hacer sin un equipo de mis niñas, que es una maravilla. Y en Pamplona estamos para lo que queráis. ¿Eh? Muchas gracias.